Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Logrará el presidente Gabriel Boric capitalizar el descontento social para el resto de su mandato en Chile? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista e investigador chileno Simón Rubiños Sea, magíster en políticas públicas y miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Postconflicto de la Universidad Nacional de Colombia, profundizaremos en los primeros 24 meses de gestión del mandatario sudamericano y los desafíos futuros para el país y la región.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Ahora, yo lo que espero es que el bien de Chile vaya por sobre los intereses particulares y en ese sentido la reforma de pensiones es urgente. La gente ya lleva más de 10 años esperando que la clase política se ponga de acuerdo en una reforma de pensiones y ese tiempo ya se agotó. Siempre ante las reformas difíciles va el trabajo de conseguir mayoría es muy complejo. Nosotros sufrimos un rechazo de la reforma tributaria hace un año y por lo tanto la modificamos hacia un pacto fiscal que involucra otros aspectos que no estaban tan considerados.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumplió la primera mitad de su mandato de 4 años, marcado por el ciclo constituyente, el incremento del salario mínimo, la negativa a una nueva constitución, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, avances en género con el programa Chile para Todas y la ley de reparación integral de víctimas de feminicidio y sus familiares, entre otros indicadores.
En materia económica se destaca el control de la inflación en 3,8% después de llegar al 11,65% en 2022, el aumento de la inversión extranjera en 17% sobre el promedio de los últimos 5 años y también la estrategia nacional del litio.
En política internacional, el mandatario decidió excluir a Israel de la próxima Feria Internacional del Aire y del Espacio, que se realizará en Santiago entre el 9 y el 14 de abril, tensando aún más las debilitadas relaciones entre ambos países desde el inicio del conflicto en Gaza, tras décadas de cooperación en materia de defensa.
Esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité político como del canciller como corresponden decisiones de esta envergadura. Dicho esto, yo no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero. Lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos que claramente están siendo violados en este momento en Gaza me llevó a tomar esta decisión que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile y lo vamos a sostener de esta manera.
Según el Centro Latinoamericano de Geopolítica, las últimas elecciones marcaron un leve retroceso de la derecha, que esta vez acudiría dividida entre su expresión tradicional y también la extrema derecha, repitiendo la estrategia del último proceso constituyente con la que acapararon más cargos.
De acuerdo a su informe, 2 años de Gabriel Boric en Chile, la derecha no pudo llegar a capitalizar su hegemonía tras las victorias electorales luego del plebiscito de 2022.
Si bien esto les permitió limitar las posibilidades transformadoras del gobierno, la derrota en el último plebiscito en 2023, sumado a las divisiones internas y la reciente muerte del expresidente Sebastián Piñera, dejan a la derecha chilena sin un rostro de consenso para las presidenciales de 2025.
El 27 de octubre tendrán lugar en Chile las elecciones de gobernaciones, consejos regionales, alcaldías y consejos municipales. Habrá primarias internas para candidaturas el 9 de junio y en caso de haber segunda vuelta para gobernaciones, serán el 24 de noviembre.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista e investigador Simón Rubiños Sea, él es magíster en políticas públicas, miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Postconflicto de la Universidad Nacional de Colombia. Simón, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo para ti, para todo el equipo de Sputnik en Montevideo y también para todas las personas que están oyendo esta entrevista.
Simón, el presidente de Chile, Gabriel Boric, cumplió 2 años en el gobierno, marcado por el ciclo constituyente, el fracaso de aprobar una nueva constitución, e importantes logros, entre ellos la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el incremento del salario mínimo. ¿Cómo analizás estos primeros 24 meses de Boric en el poder?
Pues han sido bastante desafiantes en términos de que podríamos decir que es el gobierno más a la izquierda desde la vuelta a la democracia, y por lo tanto se enfrenta con una estructura institucional que no estaba tan dispuesta a este tipo de administraciones. Un poco se pecó inicialmente con este buenismo, con esta intención de querer transformar todo desde el poder, pero ya habidos en el poder, habidos en el gobierno, se confrontan con una condición estructural, con una sociedad, con una oposición, con un contexto social, económico, de seguridad, que a la larga termina corriendo el cerco y termina limitando las posibilidades transformadoras que ofreció inicialmente el gobierno. Y en ese camino, también los errores internos han llevado a que el propio gobierno haya tenido que readecuar la estrategia, readecuar los equipos, rebalancear el esquema de fuerzas interno dentro del gabinete, dándole un poquito más de cabida al bloque compuesto por el socialismo democrático, que son algunos de los ex partidos de la Concertación, y que obviamente eso termina rearticulando todo este esquema y que lo dispone de cara a 2 años que también serán igual de desafiantes.
¿Y cuáles destacarías como los principales logros del gobierno hasta el momento?
Pues un poco lo que más se ha remarcado, incluso desde el mismo gobierno, han sido políticas que se van relacionando con los derechos sociales, que históricamente en Chile se ha garantizado el acceso a, muy, muy neoliberal, muy estructural con respecto a esta subsidiariedad del Estado, pero no este Estado garante. Uh-huh. Y lo que hace el gobierno una vez llegado a la administración es avanzar en el copago cero, que como sabrás en Chile el sistema de salud tiene un componente público, pero es eminentemente privado, y el copago cero es para que las poblaciones no tengan que pagar un excedente más allá de la cobertura que le ofrece el mismo seguro de salud, por decirlo de cierta manera en términos comprensibles a nivel internacional. El incremento del salario mínimo, que simbólicamente a partir de julio va a quedar en 500.000 pesos chilenos, que eso equivale al dólar de hoy en alrededor de $520. También se han ampliado las coberturas en el programa de la pensión garantizada universal, que es este componente solidario para las personas que no pudieron acceder a pensión. Está la gestión de la economía, que a pesar de toda la batahola que se está viviendo a nivel internacional, donde todos los países estamos atravesando crisis económica, pues lograron contener la inflación, la redujeron a un tercio de lo que fue su punto máximo, que hoy está alrededor del 4%. Se aumentó la inversión extranjera directa en todo este marco de la guerra de Ucrania con Rusia, donde están moviéndose un poco los capitales hacia lugares donde no se esté desplegando una guerra. Está la estrategia del litio, está la ley del royalty, están los programas de seguridad que se han desplegado como nunca antes en la historia. Se han aprobado casi 40 proyectos de seguridad en el Congreso, lo cual es bastante. Se está avanzando en un ministerio de seguridad y también están los componentes de género que han permitido que se pueda lograr el pago efectivo de las deudas alimenticias de los padres que no pagan la manutención de sus hijos. Y la reparación de las víctimas de femicidio y sus familiares, entre otros programas.
Uh-huh. En este periodo, el gobierno realizó cambios en 14 de los 24 ministerios, ¿no? Con algunas bajas que tú mencionabas, bastante sensibles para el bloque más cercano al presidente. ¿Cómo ha afectado esto al gobierno?
Pues un poco lo que comentaba al principio, la conformación del ministerio, la conformación y la intención del gobierno, obviamente era lograr una transformación mucho más profunda, mucho más acelerada, mucho más marcada. Uh-huh. Pero en la estrategia que desplegaron, que fue esperar al resultado del plebiscito de la primera ronda constituyente que vivió Chile en el 2022, pues claramente fue un error de estrategia que mermó las capacidades transformadoras del gobierno, que le obligó primero a cambiar la estrategia política, pero en paralelo se vinieron desarrollando algunos cambios puntuales que fueron muy simbólicos para la capacidad de maniobra que tiene el gobierno. Precisamente uno de los primeros cambios fue Izquia Siches, que fue gran baluarte para poder atraer el voto femenino, el voto nortino en Chile. Geográficamente somos una franja que está muy marcado el comportamiento del norte, el comportamiento del centro, el comportamiento del sur. Y la figura de Izquia Siches fue capaz de convocar todo este voto femenino y del norte, pero a pesar de hacer parte del círculo interno del presidente, distintos errores propios en la gestión de la cartera le dieron paso a Carolina Tohá para que se hiciera la cartera de interior, que ella hace parte del Partido por la Democracia, el PPD, uno de los partidos más tradicionales de la Concertación en Chile. Lo mismo pasa con Giorgio Jackson, que primero lo encuadran como el ministro a cargo de la relación con el Congreso, luego lo ponen en Desarrollo Social y Familia, que es como uno de los ministerios que maneja la billetera de inversión más grande, Y ya con el tema del caso de corrupción que vive el Partido Revolución Democrática, la derecha lo pone como moneda de cambio para negociar posteriormente la reforma de las pensiones, Giorgio sale, y todos estos cambios van terminando dándole más paso, más espacio, más cabida, más pertenencia en el círculo político a los partidos de la concertación, lo cual obviamente morigera este ímpetu transformador y le obliga a readecuar en contextos donde tampoco la agenda legislativa le ha permitido avanzar profundamente en estas transformaciones.
¿Y cuánto crees que le pese al presidente Gabriel Boric el que en su gobierno no se haya logrado una nueva constitución, sobre todo luego de la violencia desatada contra quienes participaron de los estallidos sociales en el año 2019?
Un poco lo que pasa en Chile es que esta mala gestión desde lo político al descontento social se convierte en una especie de herramienta para la propia derecha para poder tensionar la agenda de opinión y convertir a la primera convención prácticamente en un espectáculo del cual convertían cualquier hecho que se diera en una caricatura, en un meme, en un acto de comunicación bastante violento con respecto a al tejido social, fomentando la polarización, obviamente. El gobierno llega como una especie de catalizador de la esperanza transformadora para poder dar respuesta a todas estas condicionantes estructurales que llevaron al descontento social, pero al descansar en el resultado favorable de la convención para poder transformar más allá incluso de lo que se había propuesto el propio gobierno, me parece que fue un error de cálculo, digámoslo, una mala calibración del termómetro, del barómetro social, de no entender que Chile tampoco es un país que esté tan a la izquierda y lo ha demostrado históricamente en todas las votaciones, porque cuando en algún momento el resultado electoral se cargó hacia la derecha, acto seguido se cargó hacia la izquierda y así ha sido históricamente, porque por ejemplo, volvamos al siglo XX, tuvimos gobiernos de derecha, luego tuvimos los gobiernos radicales, que fueron que sentó todo el ímpetu de la importación por sustituciones que empujó la CEPAL en el siglo XX, los gobiernos radicales cogieron este ideario y lo implementaron en el país, después hubo nuevamente gobierno de derecha, luego estuvo Salvador Allende, después lamentablemente la dictadura, luego la Concertación, después Piñera, y así va y viene, lo mismo pasa con la Constitución. Se conforma un bloque de izquierda, la gente lo rechaza, luego se conforma un bloque de derecha y la gente vuelve y lo rechaza. Entonces, descansar en este resultado favorable, la posibilidad de reformación del gobierno, me parece que pudo haber sido un error de estrategia y debió haber entrado de una a aplicar o tratar de construir consensos para las transformaciones que necesitaba Chile y que sigue necesitando hasta el momento y que lamentablemente no han sido atendidas a cabalidad por este gobierno que ha tenido la intención, que está tramitando la reforma de las pensiones, que está intentando volver a tramitar una reforma tributaria, que tiene en el horizonte una reforma a la salud, pero que lamentablemente el Congreso, al tener una mayoría relativa hacia la oposición, pues obviamente le obliga a negociar y a la larga la derecha termina ocupando un colombianismo, tumbando o limitando precisamente el contenido revolucionario, transformador de estas propuestas de reforma, que a la larga, perdón, también terminan contribuyendo a una crisis de expectativa, a un descontento de la población con respecto a lo que ofreció el gobierno en posibilidades transformadoras y lograr compatibilizar esa crisis de expectativas con las posibilidades tangibles que aún le quedan al gobierno para poder hacer los cambios, pues ese es uno de los desafíos que tiene que enfrentar de cara a la segunda mitad.
Simón, repasaba un informe que escribiste para el Centro Latinoamericano de Geopolítica, donde dabas detalle de la aprobación en Chile de 115 proyectos de ley durante el primer año de gobierno, siendo la cifra más alta de la historia. Hay varios temas en agenda. Tú nombrabas la reforma provisional, está también el pacto fiscal. Todavía quedan 2 años de este gobierno. ¿En qué se debería avanzar?
Mira, yo creo que hoy el gobierno tiene una oportunidad de entender el descontento que se está viviendo en Chile, adecuar la estrategia para poder satisfacer este descontento, pero también, como dijo el diputado Winter hace unos días atrás, de marcar su postura políticamente de manera más clara para poder, desde esa posición, negociar para alcanzar acuerdos en el entendido de que el gobierno no ha perdido su legitimidad ni tampoco ha perdido su capacidad para negociar y gestionar agenda. ¿Esto qué le permite? Pues tratar de coger algunas materias que son sumamente importantes para poder nivelar la cancha de la desigualdad en Chile, que somos de las más altas del planeta. Y creería que uno de los primeros pasos que tienen que hacer es tratar de negociar una reforma tributaria aprovechando la evidencia que nos entregó Lula con el impuesto a los super ricos, para que a través de ese recaudo tributario, tratar de empezar a generar inversión pública que se traduzca en mejorar condiciones de seguridad, que es un asunto que en Chile está desbordado en la opinión, pero los datos reales confirman otra situación, pero que aún así sigue siendo una situación que es para el país muy novedosa en términos de que los fenómenos que se están observando no se habían presentado antes. Entonces, recapitulo, tratar de impulsar un pacto tributario que le permita gestionar mayor cantidad de recursos, los cuales se puedan destinar a programas de seguridad, a programas de salud, en programas de reconstrucción del incendio que vivió la zona central del país hace un mes, hace casi 2 meses, y poder encauzar a través de esa satisfacción de derechos, a esa satisfacción de garantías de vida en tranquilidad, empezar a construir un discurso, empezar a tratar de empatizar con las verdaderas necesidades de la gente, adecuando también los discursos no desde una perspectiva tan, digámoslo, académica, tan de conceptos abstractos, sino más bien simplificar y tratar de empatizar y ecualizar la frecuencia de las intenciones del gobierno con las necesidades de la población para poder cerrar el gobierno de la forma más exitosa posible.
¿Y por qué no pudo Chile materializar una nueva constitución?
Porque creo que es un error que comparten ambas veredas ideológicas, y me parece que cuando fue la convención, el proceso del cual pude ser parte, la conformación de izquierda se terminó convirtiendo en una cámara de eco, donde las propias perspectivas de izquierda se iban retroalimentando entre sí. Recordemos que de los 150 miembros aproximadamente que hubo, 154, más de 100 eran de izquierda. Entonces, obviamente, había un consenso sumamente marcado de que las ideas de izquierda eran las que prevalecían. Y el barómetro social y la opinión y el estallido, todo hacía creer que ese era el camino correcto. Ahora, desde el Consejo Constitucional, que se impulsó ya una vez se rechazó la propuesta anterior, le pasó lo mismo a la derecha. La derecha logró un poder de veto, logró una mayoría de 3 de cada 5 miembros eran de derecha, que obviamente no necesitaban negociar con el gobierno. Y en este ánimo revanchista tampoco escucharon a la oposición, tampoco se negociaron acuerdos, tampoco se dieron los diálogos para poder concertar una opción de constitución que satisficiera los deseos de reemplazar la constitución de Pinochet para poder así construir sistemas de pensiones, sistemas de salud, sistemas de vivienda, garantías de derechos, que eran precisamente las demandas que levantaron el estallido social. ¿Qué pasó? Que no... La propuesta hacia la izquierda no satisfizo, la propuesta hacia la derecha, tampoco lo hizo, y el consenso fue, listo, volveremos a atender esta situación más adelante. Pero justamente esa naturaleza pendular de la política chilena, que es la que no ha entendido que para poder lograr un marco de relacionamiento entre posturas pendulares, pues obviamente tú tienes que apuntar hacia un espacio central donde puedas negociar ambas posiciones ideológicas para poder concertar un marco de entendimiento, en los cuales cada uno de los proyectos políticos tenga la posibilidad de desplegar a través de la disputa parlamentaria las leyes que tiene que construir el país para poder avanzar.
Simón, ¿y cómo ves el rol de la oposición chilena tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera de cara además a las próximas elecciones del año 2025?
Pues claramente les desordena el tablero. No sin ánimo de mofarme la situación, sino por el contrario, la oposición veía en Sebastián Piñera la posibilidad de volver a disputar la presidencia, porque es precisamente uno de los actores que logra más consenso en todo el espectro de derecha en Chile. Si hoy vemos la disputa de las figuras que quedan, que heredan este liderazgo, está Evelyn Matthei, que es de la UDI, cuya posición también derecha le brindó una de las derrotas más grandes que ha tenido la derecha en la historia de las elecciones presidenciales, el 2013, cuando perdió con Bachelet casi por un 20%, un resultado que no se ha vuelto a repetir. Y la otra opción que tienen es José Antonio Kast, que realmente, además de ser una persona de ultraderecha, no logra convocar a todo el espectro de votante de derecha que cree en la democracia, que tiene vocación de diálogo y que buscaría quizás unas figuras más de centro, de centro-derecha, que también están apareciendo en el tablero electoral, pero que aún todavía es muy pronto para poder definir, porque se viene la elección de las elecciones locales de octubre, perdón, y tienen que lograr construir una alianza, tienen que ver cómo se configura, tienen que ver cómo quedan los resultados finales, para poder aspectar una relación entre la ultraderecha y la derecha, para ver cómo deciden y qué construyen para la elección presidencial, si van juntos, si van por separado. Todo eso hasta este momento está muy abierto, justamente por esta ausencia de una figura de consenso y el vacío que le dejó el expresidente Piñera.
¿Y quiénes se perfilan como candidatos para las elecciones presidenciales en la izquierda?
Como te decía recién, falta un largo trecho todavía por recorrer. Las elecciones municipales de las locales de octubre obviamente van a marcar el tablero. El nuevo escenario que plantea el Frente Amplio en Chile con el plebiscito que se acaba de aprobar de la fusión del partido en un partido único, también dispone de una nueva dinámica en la izquierda, en la cual tendrán que, a través muy probablemente de una primaria, definir cuál va a ser la figura de consenso para prevenir la dispersión del voto, que ha sido un castigo tremendo por la ausencia de estrategia electoral para poder competir unidos. Entre las figuras que suenan y que han venido sonando permanentemente está Daniel Jadue, que muy seguro vaya a volver a ir a la consulta primaria. Camila Vallejo no la dejaría por fuera. Michelle Bachelet depende de qué pase con ella en su escenario internacional, recordando que es una de las figuras más importantes del país a nivel internacional. Pero no descartaría también de las propias filas del Frente Amplio se pueda lograr parar una candidatura, aunque como está expectada la opinión pública, probablemente vaya a ser muy complejo para el gobierno poder continuar el gobierno nuevo en un periodo siguiente.
¿Y hay posibilidades de que realmente pueda fusionarse en un solo partido?
Pues ya lo decidieron. Por ejemplo, este sábado y domingo que acaba de pasar, ya votó Convergencia Social, votó Revolución Democrática, que son dos de las mayores fuerzas del Frente Amplio. Ya votaron el 82% aproximadamente de la militancia que votó a favor de la fusión. Las otras fuerzas que hacen parte del Frente Amplio, que son Plataforma Socialista, el Movimiento Unir y Comunes, ya anunciaron que conversaron con la militancia la forma en que se plegarán a esta fusión, dando entendido que la fusión es un hecho. Obviamente tendrán que dar los diálogos internos, porque hay dinámicas de cada partido que tendrán que ver cómo se compatibilizan, pero el mandato ya está encima de la mesa y tienen que responder ante él.
Sí, bueno, el presidente Boric decidió excluir a Israel en la próxima Feria Internacional del Aire y del Espacio, que se va a realizar en Santiago entre el 9 y el 14 de abril. ¿Cómo crees que afecte esto a la ya tensa relación entre ambos países desde el inicio del conflicto en Gaza, luego de décadas de cooperación en materia de defensa, por ejemplo?
Sí, digamos que la acción del gobierno responde justamente a la acción del gobierno israelí. Acá no hay una exacerbación del conflicto de Chile con los israelíes, sino que justamente tomando medidas contra la administración de Benjamín Netanyahu, producto de todo el genocidio que están desplegando en Gaza, y ante el cual debiese también plegarse el resto de naciones. Hemos visto cómo Sudáfrica ha empujado acciones en la Corte Internacional de Justicia, hemos visto cómo Colombia también ha lanzado declaraciones, Brasil también se ha plegado a este tipo de acciones activas para poder condenar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, y creo que la declaración del presidente y el hecho de que se haya marginado a Israel de esta feria, que es muy importante para Chile, quizás para afuera no revisa tanta relevancia, pero para Chile y la FIDA es un evento que tiene larga historia, larga trayectoria. Es un acto simbólico que viene a confirmar y corroborar la posición que ha tenido el gobierno de Chile en la figura del presidente de condenar activamente y enérgicamente lo que está desplegando el Estado de Israel en la Franja de Gaza, que a todas luces es un genocidio transmitido en vivo y en directo, y que muchos países lamentablemente no han tenido la gallardía, la valentía de poder condenar enérgicamente de la forma que se está haciendo y tomar acciones para no visibilizar las capacidades de defensa del Estado israelí. Pues me parece que es una acción que está orientada en la dirección correcta.
¿Y cómo ves la relación de Chile con la región en estos dos primeros años de gobierno de Boric?
Pues ha buscado el presidente lograr establecer relaciones estratégicas con cada uno de los países, manejar de muy buena manera la relación con Argentina hasta el término de la administración de Alberto Fernández, e incluso yendo al cambio de mando de Milei. También me parece que es un acto político que fue muy cuestionado, pero que logra mandar un mensaje de que las relaciones de Estado están por sobre los gobiernos de turno, cosa que otras administraciones han cogido al revés. Basta con recordar el aislamiento diplomático que se dio en Colombia cuando estuvo con el gobierno de Álvaro Uribe. Lo que dice Gabriel Boric es justamente: Latinoamérica se tiene que construir en conjunto, ha trabajado de la mano con Gustavo Petro, ha intentado acercarse a Lula para poder establecer relaciones internacionales de alto nivel, y se suma también a esta batalla contra el cambio climático, buscando posicionar a Chile dentro de los principales actores en esta discusión, aunque en el último tiempo hemos visto que se ha resguardado un poco la imagen del presidente a nivel internacional, pero esperaría que a través de la acción del canciller podamos ver acciones muy, muy activas del presidente a lo largo de estos 2 años que quedarían de gobierno.
El 27 de octubre van a tener lugar las elecciones de gobernadores, los consejos regionales, alcaldías y los consejos municipales. Tú hiciste mención a esto en la entrevista. Habrá además primarias internas para candidaturas el 9 de junio y en caso de haber segunda vuelta en Chile para gobernaciones serán el 24 de noviembre. Queda un año sumamente movido. ¿Qué expectativas hay?
Sí, todos estos eventos electorales vienen enmarcados en una serie de elecciones que ha habido en Chile. No olvidar que venimos prácticamente de unas 6 o 8 elecciones en los últimos 5 años que han movido bastante el tablero electoral. Creería que el gobierno se juega una carta, obviamente, en lograr un mejor resultado electoral a nivel municipal. No está sencillo, no es fácil, por distintos elementos que están en este momento en la coyuntura. Tenemos lo de seguridad, tenemos lo de la economía, tenemos de aspectos de gestión que en el menudeo local, en el día a día, quizás algunas administraciones del Frente Amplio o de la coalición de gobierno no han logrado traducir de buena manera los programas y las intenciones transformadoras a nivel local. Pero si se llegase de aquí a octubre lograr revertir esta cierto distanciamiento que podríamos llamarlo de esa manera, pues el gobierno tiene mucho mucho campo en el cual crecer, porque digamos que el otro bloque de centro izquierda que se disputa el poder son partidos que en el último tiempo han venido retrocediendo electoralmente, aunque a nivel local pareciera que todavía tienen fuerza para seguir disputando, porque por ejemplo la Democracia Cristiana, que es uno de los partidos tradicionales de Chile, ha venido presentando retrocesos, perdón, significativos a nivel parlamentario, a nivel de Consejo Constituyente, ni en uno ni en otro tuvo figuración, pero a nivel local, en las últimas elecciones municipales, logró avanzar, ¿sí? Paradójicamente, quizás contradictoriamente. Pero esto es precisamente fruto por esa capacidad de gestión del día a día que a ratos ha adolecido el Frente Amplio. Entonces, hoy tenemos que el Frente Amplio, junto con el Partido Comunista, tienen menos de un cuarto de las 365 alcaldías que se disputan en 364, perdón, alcaldías que se disputan en el país. Pues obviamente tiene un campo en el cual cualquier resultado que crezca va a ser mejor, pero es muy probable que no avance todo lo que quisiera avanzar para poder disputar de mejor manera la agenda mediática, las discusiones del día a día, aspectos de gestión con la ultraderecha, o con la derecha, perdón, en general, que a nivel municipal ha sabido también mostrar gestión y por algo se mantuvieron en las últimas elecciones con respecto a la anterior.
Simón, ¿y cómo está la gobernabilidad en Chile?
Pues es un escenario en permanente disputa. Tenemos partidos que tienen una larga trayectoria, una gran capacidad de gestión de a pie, por decirlo de cierta manera. No tanto como gestión narrativa, sino como hechos y hechos tangibles en la realidad de los vecinos y vecinas del país, que obviamente le permiten a la derecha, con una estrategia muy sencilla de empatizar rápidamente con las necesidades de la gente, disputarle el terreno ideológico al gobierno, que en su intención de convertir todo, ¿no?, en un hecho histórico y simbólico y tratar de revestir cada acto que hace de una importancia que a veces no tienen los hechos, pues obviamente se termina convirtiendo en un leviatán de símbolos que luego se convierten en crisis de expectativa, que le llevan a una disputa ideológica en el cual entra en desventaja porque se sigue sumiendo como si fuese parte de un esquema limitado para poder avanzar en las transformaciones que necesita el país. Si pudiese compatibilizar todo el conocimiento, todas las habilidades y todas las capacidades que tienen cuadros muy formados que tiene el gobierno, con esta sencillez de la acción del día a día y poder satisfacer las necesidades de manera más inmediata, pues tendría mucha más capacidad de gobernabilidad. Pero los partidos tradicionales, que tienen toda esta experiencia que mencionaba inicialmente, pues obviamente saben cómo jugar el juego del poder y saben que con símbolos y gustitos simbólicos y narrativas no se va a competir en una disputa ideológica justamente contra toda esta experiencia. Y en esa dialéctica, en esa interacción entre las capacidades, las posibilidades y quienes manejan el poder y tienen el conocimiento de la estrategia para ejercer el poder, pues obviamente el gobierno ha venido mostrando algunas deficiencias que ha debido suplir con estos pactos, con estas concesiones que ha debido hacer con la concertación para poder continuar y garantizar cierta gobernabilidad. Por ejemplo, el cambio de Giorgio Jackson del gabinete dio paso al Partido Socialista. O sea, vemos que uno de los ejes centrales, que es la relación del gobierno con el Congreso para poder tramitar la agenda reformadora, deja de hacer parte de los partidos de gobierno, deja de hacer parte del núcleo cercano del presidente y se entrega la gestión de esta agenda a uno de los partidos más tradicionales de la izquierda en Chile, que es el Partido Socialista, que obviamente ha sabido gestionar el gobierno, que fue parte de los constructores de la crisis que llevó el estallido social hace unos años atrás, y que obviamente cambia un poco la aproximación, pero es justamente a través del Partido Socialista, con esta experiencia y bagaje que tiene para poder manejar la relación parlamentaria, que le ha permitido cierto grado de maniobrabilidad dentro del Congreso.
Simón, y ya para el cierre de Telescopio, estamos en los últimos minutos. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que tiene Boric para el resto del mandato?
Yo creo que podríamos dejar tres. Me parece que el primero tiene que ver con la coherencia entre las ofertas, entre el discurso y entre la intención transformadora y las acciones que efectivamente va demostrando. Ha pasado en repetidas oportunidades en que el gobierno ha tenido una posición y luego por distintas situaciones ha tenido que salir a recapacitar, a pedir disculpas, a recular, a recalcular la ruta. Me parece que ese tipo de acciones terminan mellando la base, terminan castigando el apoyo permanente que ha sabido mostrar el gobierno. Recordemos que en las encuestas, a pesar de todas las crisis que le han querido endilgar al gobierno actual, sigue habiendo un tercio de la población que cree firmemente en el gobierno porque en todas repite el resultado entre 25 y 35% fijo saca el gobierno en favorabilidad. Pero en la medida que se van dando estas contradicciones en la acción y la gestión del gobierno, puede mediarse el apoyo. El segundo desafío tiene que ver con respecto a tratar de superponerse a la agenda de seguridad. Esta buquelización, esta securitización de la acción política, me parece que es sumamente peligrosa para las democracias en América Latina. Hemos sabido sobrevivir a las dictaduras, hemos sabido superar los conflictos democráticos, pero esta narrativa de la securitización, de tratar de resolver los asuntos sociales a punta de bala y pistola, me parece que es un error. Y si no se concentra el gobierno en lograr satisfacer en el corto plazo, no estamos hablando de transformaciones en derechos sociales, para que las desigualdades se reduzcan en el horizonte y luego se baje la delincuencia, si nos quedamos esperando ese sentido, el gobierno va a perder mucho. Se necesitan acciones para poder, en lo inmediato, satisfacer esas condiciones estructurales para que la delincuencia pueda disminuir, pero no entregarse a esta securitización de la agenda. Y el tercero tiene que ver con poder llevar las relaciones con la oposición, en el cual efectivamente, el gobierno tiene claro la necesidad de un acuerdo nacional para poder mantener a Chile en condiciones de estabilidad, en condiciones de tranquilidad, en condiciones que le permitan cierta gobernabilidad de cara al futuro. Y en esta interacción tiene que saber también pararse claramente en su posición y poder negociar desde este escenario la agenda de transformaciones en los 2 años que le quedan. Una cosa es que tenga que negociar, pero otra cosa es que entre perdiendo la capacidad de negociación en la agenda de transformación. La reforma tributaria que tiene por delante puede ser una de las llaves que pueda permitir justamente satisfacer estos dos desafíos que mencionaba anteriormente. Y la derecha también tiene que entender que si daña el tejido social con esta polarización que están promoviendo, pues también ellos salen afectados porque un gobierno de la ultraderecha, para responder a este contexto de inseguridad, también va a perjudicar a los actores democráticos que hacen parte de la derecha. Entonces, justamente esta construcción de este acuerdo, de esta capacidad del gobierno de negociar desde su trinchera ideológica claramente más definida, pues le puede permitir avanzar en satisfacer todas estas necesidades y garantizar un cierre de gobierno con toda la tranquilidad que le permita y tratar de proyectar el proyecto político más allá de esta administración.
Simón Rubiño Sea, analista e investigador chileno, magíster en políticas públicas, miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti, Alejandra, y espero que podamos vernos en una nueva oportunidad. Y un saludo a todas las personas que escuchen esta entrevista. Muchas gracias.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que hoy el gobierno tiene una oportunidad de entender el descontento que se está viviendo en Chile, adecuar la estrategia para poder satisfacer este descontento, pero también, como dijo el diputado Winter hace unos días atrás, de marcar su postura políticamente de manera más clara para poder, desde esa posición, negociar para alcanzar acuerdos en el entendido de que el gobierno no ha perdido su legitimidad ni tampoco ha perdido su capacidad para negociar y gestionar agenda.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.